provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana en todo el país, cielo cubierto en La Plata, temperatura 3 grados 6 décimas, sensación térmica 4 décimas de grado, humedad 100%. Todos los gobernadores presentarán un proyecto para que Nación envíe más fondos. En un hecho inédito hasta ahora, los 23 mandatarios y el intendente de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un proyecto de ley que esta semana podría ingresar al Senado de la Nación. Piden una distribución más directa y generosa del impuesto a los combustibles líquidos y un reparto equitativo de los aportes del Tesoro Nacional que el Ejecutivo asigna de forma discrecional. El mes pasado, esos fondos no enviados a las provincias ya acumulaban más de 1 billón de pesos. Buenos Aires es una de las provincias más afectadas en términos de recursos adeudados. Francos le respondió al campo y dijo que nada impedirá continuar con rumbo por el equilibrio fiscal. El jefe de gabinete salió a contestarle al sector agroexportador que ayer emitió críticas por la decisión del gobierno de Javier Milei en aumentar las exportaciones de soja, maíz y sorgo a partir de julio. En esa línea por recuperar dólares, el funcionario recordó que desde Nación se bajaron muchos impuestos y que todavía se conservan otros que no fueron creados por la actual administración. Un concejal libertario de Bahía Blanca rechazó el veto de Milei a la emergencia y fue amenazado. Se trata de Carlos Alonso, presidente del Bloque de la Libertad Avanza en el Consejo Deliberante. El dirigente definió la decisión como inconsulta y aseguró que tras su desacuerdo recibió amenazas y presiones para retirarse del espacio. Colapinto largará 14 en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Luego del traspié de la última práctica donde terminó 19, logró mejorar su rendimiento para avanzar a la segunda fase de clasificación y asegurar salir de los puestos del fondo. Su compañero, Pierre Gasly, comenzará 10 y Lando Norris se quedó con la primera posición. La carrera está comenzando en momentos nada más. Reiteramos, cielo cubierto en la ciudad de La Plata y alrededores, temperatura 3 grados 6 de 4 décimas de grado la sensación térmica, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso recién contamos la historia de Antonia Mercé, la argentina. Ahora vamos a contar la historia de la otra cantante y bailarina, la argentinita.
Ah, bueno, a ver.
Nació 8 años después que la argentina, ¿no? Nació 8 años después que Antonia Mercé. Y se llamó Encarnación López Julves. Nació en 1898 en Buenos Aires también. Y murieron a edades muy parecidas. La argentina murió a los 45 años y la argentinita a los 47. Encarnación era hija de españoles que vivían en Buenos Aires, vendían telas acá, tenían un negocio. Hubo una epidemia de escarlatina en Buenos Aires y dos de los hijos de ese matrimonio, o sea, dos hermanos de Encarnación, murieron por la epidemia. Entonces los padres decidieron volver a España con la nena, con Encarnación. Y se fueron a vivir a San Sebastián, en el País Vasco. Ahí empezó a actuar, muy jovencita. Y ahí la apodaron la argentinita para diferenciarla de Antonia Mercé de Argentina. La innovación que hizo la argentinita fue mezclar en la danza el flamenco con el tango.
Ah, más interesante acá, ¿no?
Sí, parece que sí, ¿no? También participó muy activamente del movimiento cultural de la generación del 27, era muy amiga de Rafael Alberti, de Federico García Lorca. Lorca tuvo un vínculo muy estrecho con las dos, ¿no? Tanto es así que en 1931, esto es insólito, García Lorca tocando el piano, grabaron 5 discos. 5 discos...
Raro, no sabía eso.
Sí, yo tampoco, con canciones de García Lorca. Y se asociaron y tuvieron su propia compañía de ballet, eran socios, la Argentinita y García Lorca, y pusieron una compañía de ballet que se llamaba Bailes Españoles de la Argentinita. Bueno, en París era reconocida como una de las artistas más importantes. Así como a la Argentina le dedicaron grandes escritores palabras y elogios, a la Argentinita también. Por ejemplo, Antonio Machado escribió de la Argentinita: era como una pluma en el aire. Fue preciso que la vida lastrara su corazón con el peso del gran amor y su cuerpo delicioso conociera el valor estatutario de la línea y el secreto del abandono femenino y del hondo dolor humano para que la hiciera reposar sobre el suelo y la convirtiera en la intérprete de los cantaores hondos y las danzas flamencas y le diera una voz cordial, aterciopelada y penetrante, sin estridencia, y una maravillosa expresión dramática en el baile y en la copla. Podría haber puesto algún punto Machado en este, pero bueno.
Sí, no, fue difícil. Pero ya es otra cosa.
Sí, sí, sí.
Compara con lo que decía del Valle Inclán. Y...
Claro, claro. Estaba en pareja ella con Sánchez Mejías, que era el torero intelectual, digamos, era torero muy culto, que escribía además, era intentaba escribir, por lo menos publicaba cuentos, y participaba de la movida cultural con todos estos, ¿no? Con Alberti.
Un Valdano, así.
Claro, exactamente, un Valdano de aquella época. Sánchez Mejías, en una toreada, no sé cómo se dice, una corrida de toros, ahí está, recibió un cornazo o una cornada de un toro y murió. Y ella se quedó sin su amado. Bastante bajoneada, se vino a vivir a Buenos Aires. Acá en Buenos Aires bailó en el Teatro Colón y emprendió una gira por toda América después. Cuando ya estaba repuesta, qué sé yo, dijo, bueno, vamos a hacer una gira. Cruzó toda América y terminó la gira en Nueva York. Ahí se quedó mucho tiempo por el éxito que tenía, hacía funciones, meses y meses haciendo funciones. En 1936 volvió a España y justo estalló la Guerra Civil. Así que dijo, bueno, me voy una gira por Europa, se fue, y cuando quiso volver tuvo problemas con el franquismo, digamos, porque ella era de los republicanos, y se exilió en Nueva York, se fue a vivir a Nueva York. En Nueva York, en 1943, en el Metropolitan Opera House, el Met, que le llaman, es la ópera de Nueva York, ¿no? Nuestro Colón, presentó El Café de Chinitas, un cuadro flamenco con coreografía de ella, y, escucha esto, textos de García Lorca y decorados de Salvador Dalí. El escenógrafo fue Dalí.
Ah, bien.
No se privaba potente de nada la argentinita, ¿eh? Sí. Ahí murió 2 años después, a los 47 años, como dijimos, en 1945 murió en Nueva York. Ahí en el Met, en el Metropolitan Opera House, hay una placa grande que recuerda que ahí bailó la argentinita, entre otros enormes bailarines de ballet que bailaron ahí, ¿no?
Obviamente.
Sí, sí. Así que bueno, esto, Argentina y Argentinita, dos mujeres que acá no, de las cuales no sabemos nada, o casi nada.
No, nos acabamos de enterar que eran famosas, eso es raro, ¿no? Uh-huh. Se supone que uno... A mí yo había escuchado hablar de la Argentina algo, pero no de la Argentinita.
Ajá.
Pero había así, suelto.
Sí, sí, sí.
Son cosas que obviamente no tenían... quizás trascendieron menos en el tiempo por no ser parte de cuestiones que se pueden... como el cine, la música, ¿no? Claramente, cuestiones teatrales, debe ser seguramente por eso. Bueno, hermosas historias.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado. Lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
Mundo disperso, un atentado al silencio incómodo.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Leandro Gómez, un patriota uruguayo. Llegué a Gómez por la frase "Heroica Paysandú, yo te saludo", que la escuché mil veces en mi vida y no sabía de dónde venía. Entonces empecé a buscar... Claro. Y es de una payada de Gabino Ezeiza. Y después el contenido de esa payada la grabó Gardel. Pero, ¿por qué hizo esa payada Gabino Ezeiza? Ubiquémonos en 1864. En Uruguay gobernaban los blancos, el Partido Blanco, y el Partido Colorado lo quería voltear. El Partido Colorado, aliado a los unitarios de Argentina, que donde gobernaba el presidente era Mitre, el jefe de los unitarios, el presidente de la nación, y aliado también al Imperio de Brasil, ¿no? Históricamente los colorados estuvieron aliados a los unitarios y los blancos a los federales. Venancio Flores, que después fue presidente de Uruguay, ya venía trabajando con Mitre acá en la Argentina, era coronel del ejército argentino, Venancio Flores. Había participado en la batalla de Pavón, sí, ¿viste? Había participado en la batalla de Pavón. Luego de la batalla de Pavón fue el autor de la masacre de Cañada de Gómez, donde mató a 300 federales cuando los atacó por sorpresa la noche, estaban apolillando en el campamento y degolló a 300. Y bueno, Venancio Flores, aliado con los argentinos y sobre todo con Brasil, empieza a atacar Paysandú, donde estaban fuertes los blancos. Y ahí el coronel Leandro Gómez era el jefe. Rodean a Paysandú una tropa de 15.000 tipos, ¿no? 11.000 brasileños y 4.000 entre uruguayos y argentinos. Y en Paysandú, Gómez tenía 1.086 combatientes, entre soldados y gente común que había tomado las armas para defender la ciudad. Y desde el río había 8 barcos de guerra brasileños que bombardeaban la ciudad todo el tiempo. Así sí. Estuvieron... un mes resistiendo.
¡No!
Un mes. Sí, sí, increíble. Desde el 2 de diciembre al 2 de enero. Exactamente un
cosa,
mes.
Cosa, ¿no? Los turnos para irse a dormir. ¿Cómo te vas a dormir?
Sí, parece imposible, ¿no?
Sí, bueno, andá a dormir, pero el otro día otra vez.
Sí, sí.
Obviamente debería haber momentos de acoso, calma chicha. ¿Sí?
Claro. Es probable.
Siempre me gustó el término calma chicha, no sé sí. El origen de calma chicha, pero claro. Se lo usa cuando hay alguien rodeando a alguien, hay rehenes o, ¿no?
Claro,
hay un,
claro.
Un levantamiento, sí. Tensa calma también podría decir el periodista, ¿no?
Tensa calma, claro.
Sí.
Chicha también se usa para decir ni chicha ni limonada, ¿no?
Claro, es una bebida, supongo.
Claro, en ese sentido, sí, es otra acepción de chicha. Bueno... Entonces Venancio Flores le manda un ultimátum a Leandro Gómez y Gómez le devuelve la misma carta que le mandó con una frase abajo que dice "cuando sucumba". O sea, me voy a rendir cuando sucumba y con su firma. Entonces siguió el bombardeo. el 31 de diciembre del 64 muere en el ataque de Flores el segundo, de Gómez, Lucas Piris. Y finalmente, en un momento que pide una tregua Gómez para enterrar a los muertos, mientras estaban en esas negociaciones, los otros entraron, que lo agarraron con la guardia baja, entraron a la ciudad y empezaron a detener a todos, incluido a Gómez. Gómez cometió el error de no querer entregarse a los brasileños. Pidió que él se iba a entregar ante los colorados, compatriotas de otro partido, no a una fuerza extranjera. Y ese fue su error, porque los brasileños le hubieran respetado la vida. Acá no.
Claro. Y no se estaban ahí por lo que venía. Ataques con gente dormida, el otro, ataques mientras... Ya tenés que ver el perfil de todos los participantes, ¿no?
Sí, porque en un momento...
Ataques mientras había una tregua.
Claro, exactamente. Porque Venancio Flores le había prometido que si se entregaba, le perdonaba la vida. Pero...
No fue el caso.
Fue mentira. Entonces vino José Suárez, o José Gregorio Suárez, el general de Flores, y lo fusiló en el acto sin ningún juicio, ¿no? Y también a varios jefes que secundaban a Gómez, y además a todos los soldados prisioneros y a los pobladores que quedaron prisioneros, ordenó ejecutar uno de cada cinco. ¿Viste lo que era diezmar, que era uno de cada diez que los ejecutaban?
No sabía, es un buen dato.
Sí,
uno están diezmando. Está bien, saca el 10%. Digo, uno de cada diez lo voy a matar.
Exactamente. Acá Suárez...
¿De dónde saldrían esos cálculos, no? De hacer qué, de perdonarle la vida, de que no podés matarlos a todos, de que buscás algo que el día de mañana también tenga una retribución honorífica.
¿Qué
sí, acá uno de cada cinco decidió.
Sí, acá nos mandó quintar, en vez de diezmar, quintar. Uno de cada cinco, o sea, había 600 prisioneros, fusilaron a 120. Esa defensa heroica de Paysandú y el triunfo de los colorados ahí fue el detonante o el antecedente inmediato de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Porque ajá, lo que necesitaba Mitre, claro, era que Uruguay se sumara a esa guerra, y los blancos que gobernaban no querían sumarse.
Los colorados.
Y la excusa para empezar la guerra fue que el presidente de Paraguay, Solano López, consideró que iba contra el equilibrio de los estados del Plata este ataque de Argentina y Brasil contra Uruguay. Entonces, él, como represalia, invadió Brasil, tomó un buque mercante brasileño y entró en el territorio de Mato Grosso. Con fuerzas paraguayas ocuparon y saquearon buena parte de esa provincia brasileña. Entonces, ahí se declaró la guerra. Ya con Venancio Flores en el gobierno en 1865, ¿no? Ya había Venancio Flores derrocado a los blancos. Y unos años después, exactamente el 23 de julio de 1884, en el Teatro Artigas de Montevideo, iba a haber una payada, estaba que estallaba el teatro de gente, quedó gente afuera. Una payada...
Pero el detalle de que ya el teatro se llamaba Artigas, o sea, ya se reconocía Artigas.
Sí, ya se lo reconocía Artigas, y es más, este héroe, Leandro Gómez, era artiguista fanático, siempre arengaba a sus tropas con frases de Artigas, decía que luchaban en la memoria de Artigas, etcétera, etcétera. Siempre los blancos reconocieron más Artigas que los colorados, ¿no? En aquel tiempo, ahora todos lo reconocen.
¿No le cambiaron el nombre al teatro?
No.
Los colorados, digo, bueno, ahora...
Claro, no, ya estaba.
Ya le vamos a poner el Teatro de la Libertad, qué sé yo.
Sí, 1884, el Teatro de Artigas. Payada entre el uruguayo Juan de Nava, que era un famoso payador uruguayo, y Gabino Ezeiza, que era un afrodescendiente, un tipo que había nacido en San Telmo. Y en esa payada es que Gabino Ezeiza improvisa esto de heroico Paysandú. Dice, heroico Paysandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Tus triunfos y tus glorias ofrecerte, te canto de mi patria como aquí, dice, así arrancaba. Y fue ovacionado, y esa payada sobre Paysandú le dio el triunfo sobre Nava, ¿no? Tan famosa fue esa payada que justamente el 23 de julio fue declarado el Día del Payador en honor a ese contrapunto entre Gabino Ezeiza.
¿Y cómo se haría? ¿Habría, si estaba todo improvisado, cómo la registraban? ¿Habría gente anotando?
Y no sé, más o menos.
Claro, un transcriptor de payadas.
Sí, más o menos. Hay, cuando vos escuchás el tango por Gardel, hay pequeñas diferencias entre la letra original y lo que se dice que fue la payada. De...
Claro, pero eso pudo haber sido el arreglo. Yo digo,
yo digo
eso. Bueno, ¿cómo quedó eso? ¿Cómo quedó registrado? Y un tipo ahí anotando, un taquígrafo de pasada.
Y puede ser.
El tipo dice, decímela de vuelta, se estaba improvisando.
claro. Pero a lo mejor después empezó a escribir diciendo, a ver qué dije acá, y bueno, y esto no me acuerdo, y le pongo tal otra palabra. ¿Qué sé yo? No,
obviamente, Paisandú no te la podés dejar al final de del verso.
Claro.
Queda Ñandú.
Como tú, como tú.
Como tú, sí, pero la N ahí no molesta.
No, la N no,
No queda, bueno. Ah, entonces sí,
Con Bú.
Molto più, también, este es un poco italiano también. Lanú, también puede. Es que Lanús es más difícil de rimar.
Sí, claro.
Tenés luz y pus.
Y no autobús.
Claro, si te voy a decir buquebús, Lanús, pus, tutús. ¿No? Por auto o por la pollera esa que se ponen las bailarinas, ¿no? Bien, y entonces, hermosa historia, gracias. Salvo que tengas algo para agregar, si no...
No
tenemos sé, sí. Eso por Gardel.
Y sí, lo tenemos, lo vamos a escuchar.
Triunfo di tu gloria se presente, se calza de mi facha como aquí. Lo guardo que tenemos en el plata, que darle a mi hijo a su canción. Dedican a este pueblo de valiente, su más grande y sublime inspiración. Se presente, de mi patria como aquí, los guardo que tenemos de plata, que traen al hijo en su canción, dedican a este pueblo de valiente, su gran y más sublime inspiración.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscas, al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Sanini. Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Higienol Max Aloe por 80 metros, 4 unidades, 2.659 pesos. Limpiador líquido Prosenex por 900 mililitros, 989 pesos. Leche larga vida La Suipachense, entera descremada por un litro, 1.099 pesos. Vigencia del 27 al 29 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y la fierro dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
En provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso seguimos con más cosas que pasaron un día como hoy.
¿Bien?
En 1958, el Atlético Bilbao gana la Copa de España ante el Real Madrid.
Claro.
En el Bernabéu 2-0.
¿Y pasó algo?
Pasó a la historia como el campeonato que ganaron los 11 aldeanos, le decían, porque los 11 eran vascos. Porque Atlético Bilbao prohíbe tener jugadores que no sean, no solo extranjeros de España, que no sean vascos.
Pero ahora está un poquito corridito eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tienen que tener sangre. Sí, sí, vos sos hijo, creo que ni te de vasco ya podés jugar.
Ah, mira.
Eso me dijeron. No sé cuántas generaciones, sino de acá podría ir. Mex Urtiberé a jugar, qué sé yo, Sandy Saga, claro. Tanta gente. Hay mucho apellido vasco en la Argentina, ¿no? La proporción es tremenda. Y encima muchos hicieron plata, entonces después ya le quedó Pelauste. Sí.
Es que la mayor inmigración a la Argentina fue del norte de España, de gallegos, cantábricos y vascos.
Claro. Perdón, y el centro lucense, perdón mi ignorancia, sí. ¿A qué responde?
A Lugo. Son los que los nativos de Lugo, una provincia de Galicia. Galicia tiene 4 provincias, Lugo, sí. Orense, Pontevedra y La Coruña.
Claro, porque la estructura es esa, ¿no? Tienen departamentos que tienen provincia, algo así, ¿no?
No, son comunidades, regiones que tienen comunidades con su presidente, vos elegís las autoridades, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Galicia, la de Valencia, la de Cataluña,
pues bien, la región, no sabía que
esa comunidad
Lugo
tiene provincias.
O sea que el centro lucense son gallegos.
Sí, son de Lugo, pero es más, acá hay centros que son de pueblos directamente, o sea, esto es de una provincia, es más grande, ¿no? Pero hay pueblos, por ejemplo, hay uno que es de Betanzos, que es un pueblo, y hay un centro de Betanzos, de los nativos de Betanzos. Hay muchos muchos centros directamente de nativos de un pueblo, ni siquiera de una provincia.
Claro.
En 1969, en Londres, Pink Floyd graba la música para la película More, una película que hablaba a favor de las drogas y del sexo libre, del amor libre, que se filmó en Ibiza y que ahora es de culto, sobre todo porque toda la música de la película, que es más, lo sacaron como disco después, fue de Pink Floyd en 1969, antes de ser el Pink Floyd que conocemos todos, ¿no? El Pink Floyd primitivo, digamos, que arrancó en 1967.
Vos decís el que antes del lado oscuro de la luna, que es cuando explotan por ahí.
Eran psicodélicos, pero no era música progresiva ni ese tipo de música. Mira,
sí, estaban ahí con él. ¿Qué
en
más?
En 1973 sale la octava película de James Bond, Vivir y Dejar Morir, con la particularidad de que la música es de Paul McCartney.
Que no querían, ¿eh?
Ah, no sabía.
No fue que dijeron, ay, viene de Paul McCartney. No. Van a saber cantar un tema de Aretha Franklin, Roberta Flack, siempre con esa cosa media soulera que tenían,
claro,
lenta, más romántica. Fue todo, los convenció y McCartney hizo el tema y no lo vi. Después lo aprobaron.
Mirá vos.
después que el tipo hizo todo, sí, no, no, era McCartney, era famosísimo, pero claro. Pero el tipo decía, bueno, sí, está bien, pero esto es de jóvenes, qué sé yo. Viste, había, no, bueno, el otro tenía un glamour que
claro.
McCartney no daba, no te olvides que los Beatles eran una cosa muy popular y también muy de pueblo, te quiero decir, muy, todo el tiempo las revistas hablaban de ellos, eran personajes casi muy de la farándula, y claro. Después empezó el respeto.
Mira vos.
Sí.
Y un día como hoy, en 1974, María Estela Martínez de Perón asumía como presidenta, por los problemas de salud que tenía Juan Domingo Perón, el presidente, que iba a morir 2 días después. Y en 1986, un día como hoy, salíamos a festejar que Argentina era campeón del mundo en el Mundial de México. Un día como hoy le ganó 3-2 a Alemania con ese gol de Burruchaga al final. Que parecía que no terminaba más la jugada. Como siempre, pasó el aviso, un jugador de Independiente haciendo el gol del título del mundo, ¿no?
Sí, sí.
En 1987, un año después de eso, profanan la tumba de Perón en el cementerio de la Chacarita y le cortan las manos. En 1995, Soda Stereo publica su último álbum, Sueño Stereo. Y en 2009, Bernard Madoff, el financista, es condenado a 150 años de prisión por el fraude de 50.000 millones de dólares, que lo convirtió esto en la mayor estafa hecha por una sola persona y la más grande de la historia de Wall Street.
¿Y el tipo? ¿Qué pasó?
En cana.
¿Está en cana?
No sé si murió. Yo, ¿sabés que estaba de casualidad, cubriendo ahí la reunión anual de las Naciones Unidas en Nueva York cuando estalló ese quilombo,
Mirá, hoy no le interesa a nadie eso. Hoy interesa menos el tema internacionales. Perdón, ¿eh?
No sé, no creo que interese menos, pero estamos quizás tan abrumados por lo nacional que quizás sí, ¿no? Nosotros no prestamos atención. Hay una reconfiguración en este momento, me parece, que no le prestamos toda la atención en la vida cotidiana que deberíamos darle. Y gente que nació un día como hoy. Nació Pedro Ceballos en 1715, el primer virrey del Río de la Plata. Nació en Cádiz.
Sí, que le dieron nombre a la calle.
Y claro.
¿Por qué a los virreyes ese nombre? ¿Por qué hay que homenajearlos?
Y la verdad que no sé, yo no lo haría. ¿Viste? Pero todos los
virreyes. Me gustaría también que alguien, ¿por qué me diga por qué hay Sobremonte en Córdoba y acá no?
Y porque acá fue vituperado y en Córdoba es realzado. ¿Viste? Acá es como que huyó de los ingleses y se fue a Córdoba, y la explicación, y por eso lo absolvieron en España, fue que no es que huyó, escapó con el tesoro que como ordenaba el protocolo para claro. Que no se lo afanen los ingleses. Lo sí. Que pasa es que se lo afanaron sí. Igual, porque algunos comerciantes porteños a cambio de guita le dijeron a los ingleses dónde estaba en Luján y tuvo que dejarlo ahí, salir corriendo antes que lo mataran en Luján.
Bien. Y después están los otros virreyes, Loreto, sí. Olaguer y Feliú.
Tenés muchos en Belgrano juntos ahí.
Sí, Del Pino. En la ciudad de Buenos Aires hay una serie ahí de que son los virreyes, Del Pino, Olaguer y Feliú.
Sí, después algunos los tenés perdidos, Avilés lo tenés
virrey Linear. ¿Cuál?
Avilés, pero el grueso está centrado en Belgrano, andás a ver por qué.
Sí.
Seguramente porque cuando Belgrano se incorporó a la capital federal, tuvo que cambiar de nombre todas las calles, porque se llamaban igual que las de la capital, ¿entendés? Estaba
claro.
San Martín, estaba 25 de mayo, 9 de julio, entonces le tuvieron que inventar nuevos nombres a todas las calles, por ahí dijeron, bueno, acá metemos todos los virreyes. En 1184 nacía Alejandro Aguado, el banquero francés, que de nacimiento en español, había nacido en Sevilla.
El amigo de San Martín.
El amigo de San Martín, exactamente, el gran amigo de San Martín. Un día vamos a contar la historia de Aguado.
Ya la contamos, pero hace como 4 años.
No me acordaba. Bueno,
es
la
una de las historias más lindas que hay, ¿eh?
Sí, hermosa.
Es linda la historia de él y es linda la historia de él y su amistad con San Martín. Digamos, él también tiene, más allá de ser amigo de San Martín,
sí.
¿No? Sí, cómo se reencuentra, todo. ¿Eso en tu libro lo pones?
Sí, sí.
Ah, lo mínimo. Mirá si te me decías que no y tenías que ahora corregir todo.
Sí, sí, hay un capítulo que habla de
la libro, aclaramos a los oyentes que va a sacar un libro sobre la vida y el San Martín íntimo, la vida de todos los días de San Martín, por Editorial Planeta.
Así es.
Va a salir pronto, así que lo van a tener que ir a comprar.
Así es. Sí, hay un capítulo que habla de la amistad de, de San Martín con Aguado, y otro capítulo que también lo involucra. En 1861 nacía Pedro Figari, el pintor uruguayo, que empezó a pintar en Buenos Aires, cuando ya vivía en Buenos Aires, a los 60 años. A los 60 años arrancó a pintar y es considerado, era periodista.
Mira, estás a tiempo.
Y terminó exponiendo en París, siendo amigo de Picasso en París.
Yo hubiera arrancado antes.
¿Viste? Pero bueno, ¿no? ¿Viste? Pero también es el mensaje.
Yo estaba cubriendo incendios como periodista, todo el tiempo cubriendo incendios. Sí. Otra vez, pavoroso.
No, pero eso me indica que yo puedo empezar a dedicarme a la pintura, ¿eh?
Por supuesto.
En 1896 nacía Petrona C. de Gandulfo, Petrona Carrizo de Gandulfo, en La Banda, en Santiago del Estero.
¿Vos sabés que cada vez que después a mí me pasa que es la única persona que sé que llama Petrona? Y después cada vez que hablan de las Torres Petronas, de la empresa esta, de petrolera, me acuerdo de ella.
Claro, claro.
¿Viste cuando dicen, bueno, Petronas va a invertir en la planta GNLC, como se llama, no sé qué era? Y me acuerdo, te juro, me aparecía otra vez. Sí.
Y en 1900 nacía Antoine de Saint-Exupéry, el aviador y el escritor, había nacido en Lyon y murió a los 44 años al caerse el avión en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. Es otra historia que un día vamos a contar bien, la de Saint-Exupéry.
Sí, por supuesto.
Muy interesante. En 1906 nacía Eva Franco, la actriz argentina, murió en 1999. Actuó bajo la dirección de García Lorca acá, cuando García Lorca, los nueve meses que García Lorca vivió en Buenos Aires, la dirigió en una obra que se llamaba La Dama Boba, de Lope de Vega.
¡Qué Franco, nombre!
Bueno, Nena Boba es un tema de Spinetta también, ¿no? De Pescado Rabioso. Sí. Fue una de las fundadoras de la Asociación Argentina de Actores y presidenta de la Casa del Teatro. Trabajó en más de 200 obras de teatro y 22 películas. Un día como hoy, en 1943, nacía Hugo Fattoruso, el gran músico y compositor uruguayo en Montevideo. No sé en qué barrio de Montevideo, si algún oyente uruguayo sabe, me gustaría saber en qué barrio nació Hugo Fattoruso. Y también están cumpliendo años Ever Banega, el futbolista argentino, Leandro Paredes, que nació en San Justo, Banega nació en Rosario, y un día como hoy moría Lucien Bonaparte, el hermano de Napoleón, que moría en Italia, en 1840. En 1940, 100 años después exactamente, moría Paul Klee, el pintor suizo, gran pintor, uno de los que más me gusta. Y también, un día como hoy, morían Vittorio Gassman y Katharine Hepburn. Qué difícil que es decir Hepburn.
Hepburn.
Ahí está.
Como Burn, como el chico de Deep Purple. Hepburn.
Así es. Y hoy se celebra el Día del Camarógrafo Argentino. Sí. Y en Nicaragua, el Día del Maestro, y en el Vaticano, el Día del Papa, Día de San Pedro y San Pablo. Así que, a los camarógrafos argentinos, a los maestros nicaragüenses, y a los papas, no, al Papa, al único que hay, que no sé si escucha Mundo Disperso, el Papa tiene mucho que hacer, pero a los maestros nicaragüenses y a los camarógrafos argentinos que escuchan Mundo Disperso, y al Papa si lo escucha también, les mandamos un abrazo.
Was an open book. You used to say, live and let live.
You know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. We'll be right back.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Amanda desde Comodoro Rivadavia. Hasta hace muy poco viví 26 años en 28 de noviembre, una localidad al lado de Río Turbio, en Santa Cruz. Y vi que lo sorprendió el dato de la temperatura máxima en Islandia en verano. Les cuento que no tienen nada de diferencia con el verano en el extremo sur de Santa Cruz. 12 o 15 grados ya es calor en verano, es lo habitual. Con esa temperatura, y si hay sol, se festeja como un día veraniego. Claro, no, lo que decíamos que en Islandia había habido un récord de alta temperatura de 30 grados, ponele, cuando lo habitual era 10 o 12 grados. Sí, por supuesto. En Ushuaia, que yo fui muchas veces en verano, también 15 grados es la temperatura habitual en verano, ¿no?
Sobre las historias de Barriletes, Marcelo de General Madariaga nos cuenta que en el año 85, General Madariaga todavía, él tenía 19 años, gran impulso todavía de la primavera democrática, y él militaba en el Partido Intransigente y querían que el flaco Gervasio, que era un artesano, llegara a concejal, pero no tenían mucho dinero para la campaña, y entonces hizo un enorme barrilete de 8 puntas con los colores negro y rojo del PI y lo remontó en la previa de un partido de fútbol regional donde había ido todo el mundo. Y desde la calle aledaña al estadio, cuando estaba bien alto, hizo una bolsa enorme. Acá no entiendo si la bolsa estaba... No creo que en el...
¿Estaría atada al barrilete una bolsa?
No creo. ¿Cómo es un barrilete tan grande? Esto que lo aclare.
Claro.
Pero y empezaron a tirar panfletos así entre el público. Está bien, igual está bien el efecto. Tenés el barrilete arriba tremendo y después te caen panfletos del PI. Y dijo, y el flaco Gervasio decía que no tenía plata como los radicales para la avioneta, pero tenían imaginación.
Maravilloso.
Pero que aclare esto, estaría bueno.
Claro.
Si remontó la bolsa o no.
Toti Cianca, desde Salta. A mediados de los 80, yo tenía 7 años. Mi abuelo me había fabricado una cometa. Acá en Salta a los barriletes le llamamos cometas. Yo me había enojado porque quería la cometa de B.J. McKay. Debía ser, no sé quién, pero debía ser algo que estaba de moda. Entonces rompí la que me hizo mi abuelo. Al día siguiente me agarró un arrepentimiento, quizás el primero de mi vida. Lloré desconsoladamente tratando de reparar la cometa que me había hecho mi abuelo. No pude.
¿Qué es?
Pero a partir de ese momento comencé a fabricar mis propios barriletes. Y claro, mirá qué culpa,
qué
bajón, ¿no?
Sí, claro. Sí, uno...
Le agarró un ataque de bronca y después, claro, se arrepintió.
Claro.
Dice que lo hacían con caña de bambú y a veces, bueno, terminaban en las torres de alta tensión y se quedaban desasosegados, ¿no?, y frustrados. Pero pronto recuperaban el entusiasmo para armar la próxima cometa y presumirlas en los potreros de mi general Güemes querido. Bueno, dice que somos un faro en nuestras realidades frustrantes. Gracias, Toti. Y Mónica Albornoz nos manda un link donde hablan de barriletes, así que lo vamos a subir a nuestras redes, ¿eh?
Sobre el tema de la mostaza, Rodolfo Rabín, hace años, dice, mi viejo me contó que compartía laburo en la línea 7 de colectivos con Pancho, el papá. Ah, mira, de Mostaza Merlo. Ah, de ahí vino el apodo Mostaza, porque el papá era Pancho.
Pancho con Mostaza.
Debí suponerlo.
Mirá qué bueno. Mirá, qué bueno.
No sabía esto. Buen dato.
Sí.
Carlos Vilasek, el apodo de Mostaza Merlo es porque al padre le decían Pancho e iban todos a todos lados juntos. Claro, está siempre con el papá.
Mirá vos.
Claro.
Claudia Lee dice, la mostaza, sus semillas son muy ricas, son unos fideitos con crema y les tirás la semilla de mostaza. Mirá, qué lindo,
qué receta.
Lo vamos a probar, ¿eh? A mí me gustan mucho los fideos.
Sí, sí. Y otro de la balanda dice, ¿de dónde viene la expresión se me sube la mostaza?
¿Qué más se puede agregar?
Dice que en el peluquero, tenés razón Pedro, estás más indefenso que en el sillón del dentista.
¡Canazo!
Y preguntan si Coco Silly era peluquero.
¿Ah?
¿Tenía esa profesión, Coco?
Que yo sepa, no.
No.
No, no. Hay una cosa, pero no sé si la puedo contar, pero no pasa nada. Coco, la primer casa que se compró, estaba en un primer piso. Un departamento antiguo, eso que subí por la escalera, abajo hay un local, ¿sí? Había una vinería, era del Loco de la Colina, y subía la escalera y estaba la casa arriba. Pero había sido una peluquería.
Ah.
La habían transformado en peluquería. Entonces estaba el dormitorio de Coco, el dormitorio de Dana, pero en la pieza de Coco había todavía muchos espejos. Estaban los espejos que correspondían y la mesita, ¿se entiende?
Sí, ¿viste sí,
que
sí.
Había mirá quedado, vos. Había pedazos de peluquería dentro, ¿no? No estaban los sillones, eso no.
Claro, claro.
Debe ser, quizás es por eso.
Es claro. Para no creerlo, profe.
Cacho Donna dice que en el conurbano se fabrica una imitación de la mostaza de Dijon y se fabrica en Guillón, por eso le llamamos mostaza de Guillón.
Muy bien.
Contrariamente a lo que se dice, la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas. La más pequeña es la de la orquídea. Mira vos.
Carlos Daniel Gilman, entre Madame Dubarry, amante de Luis XV, y la caída del destierro de Napoleón, transcurrieron 26 agitados años de la historia, no solo de Francia, sino de toda Europa. Durante todo ese periodo, y sobreviviendo a ambos personajes, estuvo presente en la política francesa una intrigante figura, Joseph Fouché. ¿Está bien dicho Fouché o Fouché?
Sí, Fouché. Junto con...
Uy, hagamos algo de esto.
Sí, la tenemos que contar. Cuando contamos la historia de Talleyrand, ahí también pensé en Fouché, porque fueron los dos tipos más influyentes durante décadas en la política de Francia, y además atravesó, como Talleyrand, Fouché, todos los gobiernos. Monarquía, sí. República, Napoleón, monarquía de vuelta. Alejandro Ferrari, desde Ringuelet, quería hacerles una aclaración respecto al collar que hablaron. María Antonieta no lo robó, lo recibió del cardenal Rohan, por aquel entonces excluido de la corte. Con la finalidad de entrar en buena relación con María Antonieta, el cardenal sirve secretamente de intermediario con joyeros y la joven condesa Jean de Montvalois, supuestamente de ascendencia real, busca encontrar su sitio en la aristocracia francesa. Una historia fascinante reflejada en la película El misterio del collar que vi y por eso conozco la historia. Muy bien.
Así es como se hacen las cosas bien.
Bueno, vamos a los saludos.
Sí.
Ariel Di Benedetto, Cario Leoni, Lionel Iani, Nora Proti, Daniel Goni de la República de Mataderos, Lilian Guillet de Catamarca, Ana María Victoria Carrizo de Córdoba, Raúl desde Río Segundo, Córdoba. Sean saludados, les mandamos a todos un abrazo.
Y también a Damián Redín Feipe, a Lilian Gil Britos, a Alejandro Valdés, nuestro psicólogo de cabecera, al doctor Omar Astrada, que no pone la alarma porque dice que se despierta solo para escuchar Mundo Disperso, a Alba Noemí Pérez Sáenz, que ella sí pone dos alarmas, el celular y el reloj tradicional, por las dudas. María Teresa González, a Edu Clara y a Mónica Santos. Gracias a todas y a todos.
Universo, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y entramos en la última etapa de Mundo Disperso. ¿Sabes, Pedro, que el otro día, no sé por qué estaba mirando, buscando algo en el Océano Índico, en realidad estaba buscando algo de Indonesia, y me encuentro con la isla Reunión, y me llamó mucho la atención del nombre.
Sí.
¿No es raro, Isla Reunión?
Yo pensé fuera como algo contrario, ¿no? O es una isla donde hay una reunión, o algo que está aislado se reúne, pero... Pero, ¿de a qué viene el nombre? ¿Hay una explicación?
Hay una explicación, sí. Hay hipótesis más que explicación. Porque es una isla francesa, hoy mismo pertenece a Francia, no es autónoma, no es independiente. Y cuando Francia se hace dueño de esa isla, en el siglo XVII, 1600 y pico, le ponen Borbón en honor a la dinastía de los Borbones. Era la isla Borbón. Pero con la Revolución Francesa dijeron, no, ¿cómo vamos a tener una isla que se llame como los reyes que acabamos de decapitar? Entonces ahí la Revolución Francesa, la Convención Nacional, el 27 de marzo de 1793 le pone Isla Reunión. Ahora, no explica en el decreto, poniéndole el nombre, no explica por qué. Así que ahí viene la hipótesis, que es la más aceptada por los historiadores, que es que un tiempo antes, el 10 de agosto de 1792, se produce una insurrección que termina con la toma del Palacio de las Tullerías, ¿no? Y a lo que alude supuestamente el nombre de Reunión es a la unión de las fuerzas de Marsella que marcharon sobre París para presionar políticamente a una radicalización de la revolución, que entraron a París cantando la Marsellesa, que todavía no se llamaba la Marsellesa, ¿no? Se llamaba Himno del Rim o algo así, que pegó mucho, fue un hit, y quedó finalmente como el himno de Francia. Bueno, estos soldados de Marsella se juntaron con la policía, grupos de policía y milicianos de París, y marcharon sobre las Tullerías. Y los historiadores creen que se refieren a esa reunión, a esa reunión de marselleses y parisinos para radicalizar la revolución.
Claro, quedó ahí. Bueno, está muy bien. Eso es como si un lugar que llamara el Abrazo de Bolívar y San Martín llamara Llanura del Abrazo, ¿no?
Claro, está muy bien. Claro. Sí, sí. Y bueno, después cuando viene la restauración monárquica en Francia, le sacan Reunión y le vuelven a poner Borbón.
Bien.
Y después, cuando viene la Segunda República en 1848, le sacan Borbón y le vuelven a poner Reunión. Es como Scalabrini, Ortiz y Canning, ¿viste? Más o menos. Reunión, Borbón, Reunión, Borbón. La calle de Capital, me refiero, ¿no? La avenida de
Scalabrini. Sí, todo el tiempo pasa eso, ¿no? Sí. Son como reivindicaciones.
Sí, disputas políticas a través de las calles, ¿no? O apropiación de la historia. Bueno, ahí está esa isla que vive de la explotación de la caña de azúcar y últimamente del turismo, desde hace varios años del turismo, porque tiene unas playas increíbles. ¿Sabes que una cosa curiosa es que la Revolución Francesa abolió la esclavitud, pero en la isla Reunión rechazaron eso, porque la explotación de la caña de azúcar y del café también que cosechaban lo hacían con esclavos? Entonces,
y ahí,
la Convención Nacional de la Revolución Francesa manda un barco con soldados a imponer por la fuerza la abolición de la esclavitud. Pero los pobladores de la India los sacan carpiendo, los enfrentan militarmente a los enviados de la Revolución Francesa y los sacan carpiendo. Entonces siguió ahí la esclavitud. Cuando llega Napoleón, mantiene la abolición de la esclavitud en todos los territorios franceses, a excepción de la isla Reunión, que siguió con la esclavitud, aún con la Revolución Francesa y con Napoleón. Una cosa rarísima. Recién, después de la Segunda República, que fue en 1848, ahí se abolió la esclavitud. Y la última curiosidad que encontré de la Isla Reunión, ¿sí?, es que ahí nació Roland Garros, el aviador y tenista que le da el nombre al torneo,
al Gran Slam. Claro, de Roland Garros, que precisamente.
Y Pedro, ¿tenés alguna presentación?
Por supuesto, estamos con Felipe Piña el 5 de julio en Escobar, el sábado 5 de julio a las 5 de la tarde. Mirá, un horario como para después te vas a un asado o eso es otra cosa. Mm. Un horario de matiné hacemos. Sí, bueno. 5 de julio en el Teatro Seminari. Están todos, pueden adquirirlo en tuentrada.com. Y también estoy con los chicos de Walking Conurban en el Centro Cultural El Tanque en Mataderos. Sí, ahí infórmense por @saboridopeter si quieren ir, se meten ahí, sí.
Buenísimo, buenísimo. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, el domingo que viene. Chau, hasta la próxima.
Un saludo.
Amarillo de cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo. Alumbra la figura que viene a sentarse en el bar. De cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina. Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del catre que paran con él. De madrugar amor espeso, y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Polillar un rato, a estarse despierto antes de las cuatro. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en un banco que hay en ayer. Corazones sucios de humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó.